Cope Castellón. En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes. En Cope Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al micrófono quien les habla, Juan Gozalvo. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Abordamos ya un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis. Manos Unidas de Segorbe Castellón rinde cuentas a través de la presentación de la memoria del ejercicio del 2023. En los resultados económicos del pasado año destaca una recaudación total de casi 500.000 euros gracias a la generosidad de socios particulares e instituciones. En cuanto al origen de los fondos, las principales fuentes de ingresos provinieron de actividades, socios, subvenciones, parroquias, instituciones religiosas y herencias. Aunque otros aportes significativos provinieron de particulares, colegios, empresas, anónimos y emergencias. Manos Unidas de Segorbe Castellón destinó más del 80% de los fondos recaudados a los proyectos que financia, destinando el resto a sensibilización, gastos de gestión y a proyectos asignados a la central. Desde Manos Unidas de Segorbe Castellón agradecen a la sociedad su solidaridad y apoyo constante, subrayando que estos fondos permiten financiar proyectos que marcan una diferencia significativa en las vidas de los más necesitados. Con la presentación de la memoria, la organización reafirma su compromiso con la transparencia y la gestión eficiente de los recursos recibidos. Y la diócesis de Segorbe Castellón ha participado esta semana en el quinto encuentro europeo de sordos católicos. Se ha celebrado en la ciudad eslovaca de Bratislava y hasta allí se desplazó don Raúl López, responsable de la pastoral del sordo en nuestra diócesis. El encuentro reunió a más de 50 representantes de hasta 14 países europeos, entre ellos había sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos e intérpretes sordos. El programa central del evento incluyó la celebración conjunta de la Eucaristía, conferencias y espacios de intercambio mutuo. Se discutieron diversos temas, como las experiencias y acciones pastorales de las personas sordas en distintos países y métodos de evangelización, catequesis y formación en la fe para sordos, incluyendo el uso de Internet. Además, se exploraron soluciones a los problemas surgidos en este ámbito y se analizó el trabajo de traducción de la Biblia a la lengua de signos. La pastoral penitenciaria trabaja en reforzar e incrementar su presencia en las parroquias. En una carta enviada a todos los sacerdotes, la delegada diocesana para la pastoral, María Roger, compartió la nueva cartelería diseñada para que pueda estar presente en todos los templos. La campaña, bajo el lema «Estuve en la cárcel y vinisteis a verme», tiene como objetivo principal ofrecer un punto de contacto para aquellos feligreses que tengan familiares o amigos en alguno de los centros penitenciarios de la diócesis. Recordamos que la pastoral penitenciaria trabaja activamente en los centros penitenciarios de Castellón y de Albocácer, atendiendo a aproximadamente 2.500 personas privadas de libertad, y sus voluntarios realizan una labor encomiable mediante talleres, coros, catequesis y eucaristías en los diferentes módulos. Además, proporcionan ropa, asistencia espiritual, pisos para permisos y acompañamiento a los presos que salen en libertad, brindando así esperanza y una nueva oportunidad para estos hermanos nuestros. Para aquellos que deseen colaborar económicamente, se ha habilitado una cuenta corriente nueva y se puede hacer una donación a través de Bizum al número 01215. Los interesados en obtener más información o en colaborar con la pastoral pueden contactar a través del teléfono 864-812-441, del correo electrónico pastoralpenitenciaria@obsegorbecastellon.org o visitar la web www.pastoralpenitenciariacastellon.es. María Roger, que asumió su cargo en julio del 2023, expresa su compromiso de recoger las opiniones, carencias y propuestas para hacer sentir a los presos la cercanía de la Iglesia durante esta etapa tan difícil de sus vidas. Del mismo modo, se ofrece a los sacerdotes para realizar charlas en las parroquias y dar a conocer esta importantísima labor. Y adentrados ya en el verano, la diócesis, a través de las parroquias y de diferentes movimientos y asociaciones eclesiales, ofertan actividades para que el tiempo estival lo sea también de crecimiento espiritual. Una de ellas es el torneo de verano de fútbol sala que ha organizado el seminario Menor Mater Dei y que se va a celebrar del 15 al 28 de julio. Está convocado para participantes a partir de 13 años, contando con varias fases de grupos que culminarán en una gran final el día 28 de julio. Los premios del torneo se repartirán del bote recaudado, excluyendo el pago de seguro o instalaciones, de la siguiente manera: el 60% para el primer clasificado, el 30% para el segundo y el 10% para el tercer clasificado. Las inscripciones están abiertas hasta el sábado 13 de julio y solo podrán participar aquellos equipos que completen el pago antes de esta fecha límite. Para inscribirse, los interesados deben enviar un correo electrónico a seminariomenorsegorbecastellon@gmail.com y recibirán toda la información necesaria, como por ejemplo el precio por equipo, las reglas o avisos. Además de esta oferta deportiva, hay otras muchas actividades programadas que les iremos anunciando, aunque tendrán un avance en la hoja parroquial de este domingo. Y como saben, este lunes pasado celebramos San Juan Bautista, una fiesta con gran acogida por parte de los fieles de la parroquia de San José Obrero, entre otras. Lo hicieron en la ermita de San Joanet del Riu Sec, situada en los Massets del Cremor y perteneciente a la parroquia de San José Obrero de Castellón. A la celebración de la Eucaristía se sumaron más de 80 feligreses. Estuvo presidida por el padre Cristian Peña, párroco de San José Obrero, que, como él mismo explicó, ya de niño acudía como feligres a esta fiesta, y predicó el diácono Fray Johnny Chacón. Terminó la Eucaristía con el canto de la salve a la Mare de Déu del Lledó y los gozos a San Joanet del Riu Sec. La ermita arrastra su historia desde 1914, cuando empezó a construirse en un garroferal para dar servicio dominical religioso a los vecinos de estos Massets. A lo largo de los años ha sufrido varias reformas, también periodos de abandono, pero hoy en día luce restaurada Bora Riu Sec. Aunque de titularidad privada, acoge a feligreses y sacerdotes de la parroquia, que durante muchos años, los sábados de julio y agosto a las 8 de la tarde, celebran la Eucaristía para culto de este barrio. También la capilla de la pedanía de Cedramán del castillo de Villamalefa celebró la tradicional fiesta en honor a San Juan Bautista, congregando a numerosos fieles. Los actos comenzaron con la Eucaristía presidida por el párroco, don Héctor Gozalvo, que en la homilía destacó la importancia de la figura del Bautista y recordó que también nosotros, como él, podemos preparar el camino del Señor allanando sus senderos. Después, la procesión con la imagen de San Juan recorrió las principales calles de la pedanía y la tarde concluyó con el reparto de los rollos y las cintas bendecidas. Este domingo celebraremos el Día del Papa y participaremos en el óbolo de San Pedro. Así lo ha hecho saber nuestro obispo en una carta dirigida a todos los sacerdotes y diocesanos, en la que destaca la importancia de esta jornada, que coincide con la festividad de San Pedro y San Pablo, y llama a la comunidad a tener un especial recuerdo y agradecimiento hacia el Papa Francisco. Este día está dedicado a reconocer y apoyar el ministerio del Santo Padre, sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra, subrayando su papel vital en la unidad y misión de la Iglesia. Enfatiza que la comunión con Francisco es esencial para garantizar la autenticidad de la fe católica y la pertenencia a la Iglesia fundada por Jesucristo, por lo que insta a los fieles a acoger y vivir con fidelidad las enseñanzas del Papa, particularmente en cuestiones de fe y moral, y a seguir sus directrices pastorales. Para conmemorar este día, don Casimiro exhorta a elevar oraciones especiales en todas las parroquias y templos de la diócesis por el Papa Francisco, por su ministerio y por sus intenciones, junto con la colecta del óbolo de San Pedro. Este fondo, con una larga tradición en la Iglesia, apoya la labor del Papa en ayuda a los más necesitados del mundo, por lo que nos anima a ser generosos en nuestras donaciones, resaltando las múltiples necesidades que el Papa debe atender. La jornada servirá como un recordatorio de la importancia del Papa en la vida de la Iglesia y como una oportunidad para que los fieles muestren apoyo a través de la oración y de la colecta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La carta semanal de don Casimiro da la bienvenida a todos aquellos que visitan nuestra diócesis en su descanso estival y los invita a participar en la vida de fe que une a la comunidad católica, destacando la acogida de Segorbe Castellón, que abre las puertas de las iglesias para todos, con respeto y hospitalidad. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, en estos meses de verano, muchos podrán disfrutar de vacaciones. Unos lo harán en la playa o en la montaña, otros visitarán pueblos y culturas, y otros muchos se quedarán en casa o regresarán a nuestros pueblos. No olvidemos a quienes no podrán tener vacaciones por razones económicas o laborales o porque están enfermos. En vacaciones se dispone de mucho tiempo libre. Se puede simplemente dejar pasar el tiempo o, por el contrario, aprovecharlo de forma enriquecedora. En estos días se busca ante todo descansar, que no es lo mismo que no hacer nada. Las vacaciones son un tiempo privilegiado para favorecer el descanso físico y psíquico y ofrecen mucho tiempo para la lectura, para la reflexión, la convivencia, para el encuentro con nosotros mismos, con la familia, con los amigos, con otras culturas, con la naturaleza y con Dios. Los días de vacaciones son una oportunidad para encontrarse consigo mismo. Las ocupaciones y las prisas a lo largo del año dejan poco espacio para el silencio y para la reflexión. No solo necesitamos el descanso físico, también nuestro espíritu pide una renovación permanente. No puede haber verdadero descanso sin cuidar al espíritu, sin cuidar nuestro interior. No hay duda que el vacío interior atenaza hoy a muchas personas. La sociedad moderna dispone de tal cantidad de medios de publicidad que pueden cautivar y esclavizar a las personas. Con frecuencia muchos quedan absorbidos por proyectos y expectativas que no surgen de sí mismos ni elevan a una vida más humana, noble y digna. El estilo de vida que se propone aparta de lo esencial e impide descubrir y cultivar lo que somos y podemos llegar a ser. No nos deja llegar a ser nosotros mismos, bloquea el desarrollo libre y pleno de nuestro ser desde la verdad, el bien y la belleza del ser humano. El hombre contemporáneo parece cada vez más indiferente a lo importante de la vida, a las grandes cuestiones de la existencia. Poco a poco se va convirtiendo en un ser superficial e individualista, cerrado en sí mismo y movido por la moda y el sentimiento del momento. Lo que se lleva es disfrutar de la vida y sacarle el máximo jugo. Es bueno, así se dice, lo que me gusta y apetece, y malo lo que no me gusta. Los grandes objetivos y los ideales mayores pertenecerían al pasado. Lo importante sería tener, pasárselo bien y vivir el momento presente. Surge así un ser humano perfectamente adaptado a los patrones de vida impuestos desde fuera, pero incapaz de enfrentarse a su propia existencia desde dentro, desde su raíz, desde su libertad responsable. Un hombre pasivo que participa dócilmente en un plan de vida que le trazan otros. Un individuo productor, consumidor, espectador televisivo y esclavo de las redes sociales, que sobrevive sin saber lo que es vivir desde la raíz. La vida se va vaciando de su verdadero contenido. El individuo se queda sin horizonte, sin metas, sin referencias, sin vida interior, sin Dios y sin más allá. Las personas tienen cada vez más fachada exterior y menos consistencia interior. Los valores humanos y el bien común son sustituidos por los intereses de cada cual. Pero este tipo de ser humano se siente insatisfecho en su interior y víctima de su propio vacío. Es un ser sin rumbo que corre el riesgo de caer en el tedio y perder el gusto mismo de vivir. Surge la amargura, el aislamiento y la falta de esperanza. Las vacaciones ofrecen una oportunidad preciosa para mirar a nuestro interior. Es un tiempo propicio para la reflexión y la búsqueda de respuestas a los grandes interrogantes de nuestra existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿Y para qué estoy en esta vida? Para ello hemos de propiciar los momentos de silencio exterior e interior y buscar momentos para la reflexión y la oración. Es ahí donde uno se encuentra consigo mismo y se llega a percibir la voz de Dios, capaz de orientar nuestra vida. La oración nos centra en el recuerdo de Dios, como dicen los maestros del Espíritu. Nuestro corazón está inquieto y no puede descansar hasta que descubre a Dios y descansa en Él. Todos buscamos la felicidad, pero esta no se puede conseguir si no se va a la fuente de donde emana, que no es otra sino Dios mismo. Dios es amor, nos ama y nos invita a dejarnos amar por Él para siempre. ¿Por qué no dedicar en vacaciones algún tiempo para reflexionar sobre los grandes interrogantes de la existencia, sobre nuestro rumbo en la vida, sobre nuestra vida interior, sobre nuestra relación con Dios y con los demás? Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este jueves, a primera hora de la mañana, partía la peregrinación diocesana al Santuario de Lourdes, en Francia. Hasta allí se ha desplazado nuestra compañera, Paz Ferrín, a quien ya tenemos al otro lado de la línea para que nos cuente en primera persona cómo está transcurriendo la peregrinación. Muy buenas, Paz.
Buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a Jorge, que sé que está por ahí al mando de todo el control técnico.
Por aquí lo tenemos. Cuéntanos, Paz, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Qué es lo que estás viendo?
Pues mira, ahora mismo estoy viendo tengo una panorámica de una de las calles principales de Lourdes, y la verdad es que hay muchísimo movimiento, hay muchas peregrinaciones al mismo tiempo estos días, y la verdad es que hay un ambiente buenísimo, de mucha fe, de mucha devoción, de mucha oración también, y bueno, pues aquí hemos peregrinado con la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. Es una peregrinación de las más numerosas después de la pandemia. Hay un total de 500 personas, unos 200 entre enfermos y peregrinos que no se quedan en, no todos se quedan en el hospital, y luego hay como unos 300 hospitalarios y mucha gente joven, la verdad.
Y explícanos con quién has peregrinado el santuario. ¿Cuántos peregrinos sois de la diócesis? ¿Quiénes son?
Bueno, pues eso, como te decía, una peregrinación es bastante numerosa, son unas 500 personas. Enfermos en hospital hay pues casi 80 personas, más unos 100 peregrinos que están repartidos en distintos hoteles. Y luego han viajado unos 300 hospitalarios de toda la diócesis de Segorbe-Castellón. El grupo más numeroso, es verdad que es de Castellón, de la capital, pero no es menos cierto que, por ejemplo, pues hay muchísima gente de la Vall, casi llegan al centenar, hay otro casi centenar de Villarreal, y luego tenemos pues Almazora, Almenara, Alqueries, Atzaneta, Betxí, también hay de Benicàssim, de Burriana, de Nules, de Onda, en fin, pues la verdad es que es una peregrinación bastante numerosa, y bueno, han venido todos con muchísimas ganas, porque, bueno, ahora te contaré, hay algún punto muy, muy importante de esta peregrinación.
500 personas, es una muy buena noticia, ¿verdad, Paz?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Además, la peregrinación está presidida por el obispo, por don Casimiro. No sé si has podido hablar con él, pero seguro que está contentísimo de poder acompañar a casi 500 personas. ¿Sabes si va a presidir alguna celebración?
Mira, yo he visto a don Casimiro a primera hora de la mañana porque justo era cuando comenzaba la peregrinación, y lo ha hecho con una misa en la gruta, que precisamente ha estado presidida por nuestro obispo, por Monseñor Casimiro López Llorente. Una misa a la que han asistido además también otras diócesis. Hemos compartido la Eucaristía con la diócesis de Mérida-Badajoz y con la diócesis de Ciudad Real. Don Casimiro ha estado muy cariñoso, ha saludado a todos los peregrinos. Llegó anoche a última hora, pero desde esta mañana está a pie de calle con todos y cada uno de ellos. Tras la Eucaristía, pues ha habido un gesto que ha sido precioso, que es una de los cambios que está adoptando desde que finalizó la pandemia el santuario, y es una manera de preparar a los peregrinos a través de distintos gestos para lo que van a vivir durante todos estos días.
La peregrinación dura pocos días, pero seguro que son muy intensos. ¿Cuál es el programa previsto?
Sí, pues como te decía, evidentemente la peregrinación dura un fin de semana, aunque hay dos días de trayecto, uno para la llegada y otro para el regreso a Castellón, a cada uno de los orígenes de donde son los peregrinos, y arranca con la misa en la gruta. Y a continuación, pues ha habido un gesto, que es lo que te comentaba antes, porque a partir de después de la pandemia, pues el santuario quiere que los peregrinos vivan desde el fondo del corazón cada uno de los puntos claves de la peregrinación, ¿no? Entonces ha habido un momento que es el gesto de la roca, pues donde los peregrinos se han preparado para hacer la visita a la Virgen en la gruta. Después de la visita a la gruta, en la que don Casimiro ha estado recibiendo a todos y cada uno de ellos y dándoles su bendición, La peregrinación también contempla una penitencial, además de, bueno, pues el Rosario de las Antorchas. También va a haber una Eucaristía con unción de enfermos, van a poder rezar el Vía Crucis, van a poder asistir a la procesión del Santísimo, que es un momento que esperan con mucha gratitud, porque a continuación se les bendice. Podrán participar también de una misa internacional. La verdad es que el horario está muy apretado, son 3 días muy intensos, pero les da tiempo a todo, y lo cierto es que previamente tanto los peregrinos como los hospitalarios han tenido la oportunidad de, a nivel pastoral y a nivel catequético, se han podido preparar para recibir pues lo que aquí se recibe, ¿no? Que es la gracia del Señor a través de la Virgen María, de su madre.
Es un programa muy completo, sin duda. ¿Pero qué significado crees que tiene para los peregrinos visitar el santuario? Algo has podido comentar ya, pero ¿cómo lo viven? ¿Qué es lo que comentan?
Bueno, ellos lo viven con una intensidad y con una ilusión y una emoción que la verdad es que son difíciles de describir. Habría que verles las caras, ¿no? Y sobre todo a los enfermos, ¿no? Que son los que curiosamente más sonríen, y los que dan lecciones a los que los llevan y a los que los asisten, que son los hospitalarios. Hay desde luego en muy poco tiempo se reúnen un montón de anécdotas. Por ejemplo, ayer había un hospitalario que ha venido en distintas ocasiones, que comentaba que en años anteriores había venido un niño que le habían practicado varias operaciones, estaba enfermo, o sea, un niño que no tenía más de 10 años, ¿no? Y el niño le pedía a la Virgen, le pedía al Señor con mucha intensidad, y venía un año, venía otro año, bueno, creo que hasta en 3 ocasiones, ¿no? Y no veía los frutos de todo lo que le pedía, hasta que el año pasado le dijo al Señor en esa exposición al Santísimo, que es tan sumamente numerosa, le dijo: mira, Jesús, si esta vez no me haces caso, voy a hablar muy seriamente con tu madre. Bueno, la cuestión es que el niño se fue recuperado y vino en silla de ruedas y se fue andando. Pues cosas como estas son las que comentan aquí, y con esa ilusión y con esa esperanza es con la que la mayoría de ellos vienen hasta Lourdes, la verdad.
Es impresionante esta anécdota que nos has contado, Paz. No es la primera vez que peregrinas a Lourdes, ¿verdad?
No, yo llevo ya, esta es la cuarta vez.
¿Y cuál es el momento que más viven y más esperan los peregrinos en general y los enfermos en particular?
Pues mira, yo creo que hay varios, bueno, yo creo que todos los momentos realmente, pero el paso por la gruta es para ellos fundamental, porque es el encuentro con la Virgen María. La gente que tiene fe sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Ellos esperan todo el año para vivir ese momento. Los gestos que les ves cuando van pasando uno a uno y después de hacer todo el recorrido de la gruta llega la bendición de don Casimiro, es realmente impactante. Y como la peregrinación está montada de manera que sea un camino dirigido hacia la conversión, pues ellos vienen con la confianza depositada en ese momento de encuentro con la Virgen. Pero para tener, como dice tantas veces don Casimiro y como está diciendo en esta peregrinación, tener realmente un encuentro con su Hijo, ¿no? Con Jesucristo, porque al final eso es lo que les lleva a estar en comunión, y cuando regresan pues recogen los frutos, ¿no? Que es tener esperanza. Y esto no es una peregrinación que también, ¿no? Para sanarte físicamente, sino que tiene mucha profundidad en la sanación espiritual. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de algunas de las actividades que hay, como es pues el sacramento de la reconciliación.
Pues Paz, se nos acaba el tiempo, ya sabes cómo son los tiempos en la radio. Muchas gracias, sí, sí. Y feliz viaje de regreso.
Muchísimas gracias a vosotros, Juan.
Un abrazo a todos. Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón. Estaremos con ustedes de nuevo, si así lo desean, el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz fin de semana.